Caja de Resonancia, el espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89. Hoy tenemos un programa de cuento muy práctico y muy fácil. Ya veremos a ver por qué. Empezamos esta misma tarde, con la 24ª edición del Festival Contando Cuentos. Y para ello, hoy hablaremos con los tres primeros narradores de esta semana, Elia Tralará, Nono Granero y Magdala Varga. La parte práctica nos la ponen hoy Amaya Muela y Gemma Hinojosa, alumnas en prácticas del Máster Universitario en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural de la USAL. Hola, Gemma. Hola, Amaya.
Hola, hola.
Están aquí timidinas. Y acabaremos, como siempre, hablando de nuestras actividades, esta semana monopolizadas, además de por los cuentos, por el fácil, las actividades que hacemos desde la biblioteca para este festival, que, como ya sabemos, cumple 20 años, que nos lo contó así Rodrigo Tamariz hace unas semanas que hablamos con él. Muy buenas tardes y bienvenido a un programa más de Caja de Resonancia. Soy Felicidad Campal y a los mandos vuelve a estar Miguel Jesús San Juan, que hacía un montón de tiempo que no coincidíamos. Y creo que al teléfono ya está Elia. Elia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Te pillamos casi saliendo, imagino, para llegar a Salamanca.
No, me pilláis en un área de servicio de camino ya, de hecho.
Bueno. A mí me gusta la gente previsora. Somos unos claro. Cagaprisas a veces y esto de no por mucho madrugar amanece más temprano, pero bueno, es difícil creerlo esto. Elia, vienes de Cobos de Segovia, un pueblo de la provincia de Segovia, ¿no es así?
Sí, eso es.
Un pueblo...
Sí. Vamos, tengo el corazón partido porque vivo con mi pareja en un pueblo de la Sierra de Madrid, pero sí. Mi pueblo de toda la vida es Cobos, sí.
En cualquier caso, después de formarte y de estar por ahí en un mundo más urbano, volviste a lo rural.
Sí. Ahora, pues estoy entre Navarafuente, que es un pueblo de, bueno, mil habitantes, mil y pico, y Cobos, que tiene 40 empadronados. O sea que siempre me muevo en el rural y por trabajo también suelo moverme más en entornos rurales.
Menos mal que la España vacía hay gente como tú que no lo abandona.
Pues, hombre, sí, la verdad es que... Yo creo que tiene mucho que ofrecer y mucho por descubrir. Y que las ciudades muchas veces son irrespirables. Yo he vivido en Madrid y me lo he pasado muy bien, lo he aprovechado mucho, pero llega un momento que el pueblo me da cosas que necesito, ¿no? Ahora mismo, en este momento de mi vida.
Uh-huh. Sí. Y sin duda, este ambiente rural... Y de la tradición forma parte de tu trabajo en este momento, ¿no? Contar lo que te contaron y historias de vida y qué es lo que haces exactamente. Cuéntanoslo y invita a la gente. Luego hablaremos un poquito más adelante de Blanca Ford, pero cuéntanos.
¿Qué? Sí, pues hago muchas cosas en realidad porque... cuento en bibliotecas para público familiar, también para adultos. Para familiar tiro mucho de libro álbum, pero estoy empezando también a descubrir la tradición para niños, los uh-huh. cuentos tradicionales, que son un patrimonio inmaterial infinito. Uh-huh. Y para adultos, bueno, pues además de mi proyecto como Elia Tralará, llevo 8 años con una compañera de música, Usía. Uh-huh. Con otro proyecto que se llama Elia y Usía y que ha tenido bastante repercusión, digamos, bueno, que empezamos un poco para probar y llevamos 8 años. Entonces, eso es ya un logro, yo creo, para una formación, una pequeña compañía. Y con ella sí que lo que hacemos es todo en torno a la tradición y a renovarla también, pero al legado que nos han dejado pues las mujeres y los hombres que nos han precedido y cómo nos ha marcado eso hoy en día. Bien. Incluso tenemos Orgullo Rural, que es un poco autobiográfico de mi vida en el pueblo en los años 80, mi infancia, uh-huh. y Cuentos y Cantos de la Bandera.
Que se fue el que me enamoró a mí, el que yo vi, y era un poco...
Sí, eso lo hemos hecho en Salamanca y, y la verdad es que estamos muy contentas con los dos espectáculos. Y luego eso, yo por mi cuenta también estoy ahora en el momento tradición.
El momento tradición, que además no hay que abandonarla, y no sé si sabes, porque no sé si te lo he contado, luego te lo contaré con más calma, pero acabamos de celebrar en la biblioteca tres conciertos que dentro de un ciclo que se llama Extradición, precisamente con ese objetivo de mantener las tradiciones y el folclore, y en ocasiones dos de las actuaciones ha sido con una vuelta diferente, introduciendo otros sonidos, mezclas, música electrónica, música urbana, y la verdad es que afortunadamente también eso ayuda a que las nuevas generaciones conozcan esa música y ese folclore, y además se sientan también identificados con el cambio, ¿no?
Claro, sí. Yo creo que al final la tradición también te la tienes que llevar a tu terreno. O sea, no sé, yo no cuento el cuento seguramente igual que lo contaba mi abuela, pero bueno, porque yo considero que si tengo otras herramientas o otras habilidades o otra forma de contar, pues tengo que contarlo desde lo que yo soy. Y lo que yo soy implica que también escucho música urbana, o que también escucho otro tipo de historias y las mezclo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido no soy nada ortodoxa con lo que tenemos de la tradición. Yo creo que eso, que hay que removerla también.
En cualquier caso, evolucionar o morir, dice el refrán. Y bueno, no sabemos tampoco cómo lo contaron originariamente, con lo cual pues
claro, efectivamente, y desde el respeto, pero sí, yo creo que hay que atreverse.
Luego vienen los temas de las apropiaciones y de quién sabe más de qué, estas cosas un poco absurdas desde mi punto
bueno,
de vista, pero
pues bueno. Igual eso también hay que dejarlo de lado, al margen.
Desde luego que sí. Bueno, y ahora ya sí, ¿quién es Blanca Flor?
Pues es lo que pretendo que se descubra esta tarde para los
bueno,
que no
pues,
conocen
no nos lo cuenten.
Blanca Flor, porque, bueno, voy a hacer así como un adelanto.
Pero no spoiler, ¿eh? Adelanto, pero no.
No spoiler, espero. Porque resulta que, bueno, es un cuento que yo he descubierto ya cuando he empezado a contar cuentos de manera profesional, pero claro, me sorprende mucho que no lo conocía. A lo mejor me sonaba de lejos, pero es un cuento que es que a principios del siglo XX o en el siglo pasado se contaba muchísimo. Hay muchas recopilaciones de cuentos recogidos en por toda la península, y innumerables versiones de este cuento de Blanca Flor en Extremadura, en Mallorca, en Andalucía, en Navarra, o sea, en toda España. Y es un cuento que prácticamente se dejó de contar. No ha perdurado, por lo menos a nivel un poco de las masas, como lo han hecho otros, que por ejemplo Caperucita entró más de centro de Europa, no era tan tradicional en España, pero ahora mismo todo el mundo lo conoce, ¿no? Uh-huh. Y Blanca Flor, que es un cuento maravilloso, que tiene muchísima fantasía. Tiene emoción, tiene, bueno, para mí lo tiene todo, y que lo puedes coger, manejar, moldear, pues eso, estaba ahí un poco olvidado. Vamos, para la gente que nos dedicamos a contar, pues ya te digo que sí que es conocido, pero no tanto a nivel de gran público.
Pues
entonces
ya te digo...
me apetecía mucho contarlo, porque además la protagonista es una mujer, y bueno, pues tiene una historia muy muy curiosa, es una historia muy muy curiosa y muy jugosa, y ya te digo que muy fantástica.
Que sí. Menos mal que no se dedica a lo mismo que el padre, ¿no? Y no sale como el padre.
Claro, sí, tiene un padre que se las trae, una familia, bueno, una familia conflictiva.
Pero en cualquier caso, aquí estamos tres personas en el estudio, no sé si Miguel también, y no lo conocemos. Miguel, ¿tú lo conoces? Tampoco. Cuatro personas, así que tienes mucha tarea esta tarde para que...
Claro, sí. Hay otros compañeros y compañeras que lo han contado alguna vez, pero es un cuento bastante largo y demás, y yo tampoco lo he escuchado demasiado, y fíjate por dónde... Cuando lo estaba preparando, coincidí preparándolo con otra narradora, con Laura Escuela de Canarias. Uh-huh. Entonces hemos sacado Blanca Flor a la vez.
Bueno, pero eso...
Así que bueno, a partir de ahora se va a conocer más, espero.
Vale, seguro que sí. Bueno, pues entonces estamos ya deseandito, te deseamos un buen resto de viaje de lo que te queda, no sé si estás por mitad de camino o qué sé yo.
Más o menos.
Sí. Y en nada nos vemos en la biblioteca. Y invitamos a todo el mundo que no tenga nada mejor que hacer o tenga otras cosas que no son tan maravillosas de asistir al patio de la biblioteca a las 9. Ya sabéis, esto lo digo para el público, que se llenan las sillas rápido. O sea, que si queréis pillar una sillita y si no os va a tocar estar de pie.
Y... Oh, pues estupendo, porque además el escenario es impresionante.
Sí,
con lo cual... Bueno, yo creo que es un buen plan. Para esta tarde y las venideras.
Desde luego, las 9 venideras son 12 cuentos, pero hay 3 tardes que se duplican con la infantil. Pero miércoles, jueves y viernes de esta semana, miércoles, jueves y viernes de la siguiente y miércoles, jueves y viernes de la siguiente, ya tenéis una cita a las 21 horas en el patio de la biblioteca. Y a ti, Elia, te esperamos en nada. En nada nos vemos. ¿Vale?
Sí, en un ratito.
Venga, pues muchísimas gracias, sí. y nada, nos vemos
gracias,
prontito.
Gracias a vosotros por la invitación a Contando Cuentos y por difundir también.
No, gracias a vosotros por hacer el sacrificio y el esfuerzo de acercaros hasta aquí, o sea que gracias.
Un placer.
Chao.
Venga, gracias.
Chao.
Hasta luego.
El siguiente narrador es Nono Granero. Mientras le contactamos con él por teléfono, yo hago una brevísima presentación. Él es licenciado en Bellas Artes y ahora también es narrador oral, escritor e ilustrador. Y también narra para público infantil y para público adulto. Lleva ya, ahora nos lo confirmará él, pero 25 años contando, de la mano de la asociación Malión. ¿Lo tenemos ya? Hola, Nono, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estaba yo aquí haciendo tiempo mientras contactaban contigo presentándote, pero yo creo que lo mejor es que te presentes tú mismo, ya que tenemos la suerte de que entres por teléfono.
Pues nada, soy Nono Granero y me dedico, como yo suelo decir, por abreviar, a todo lo que hay alrededor del cuento. Soy escritor, ilustrador y narrador oral, que es a lo que voy a ir mañana.
Eres un hombre orquesta, ¿no? No.
Bueno.
En el tema de los cuentos y la ilustración.
Sí, yo creo que las cosas están más relacionadas de lo que a veces pensamos.
Sí, sin duda, evidentemente. ¿Quién mejor que el creador de un cuento para contarlo, ¿no?
Sí, bueno, cada disciplina, como yo digo, tiene sus particularidades, ¿no? Uh-huh. No, normalmente que escriba no quiere decir que cuente y al revés, ¿no? Uh-huh. Pero una vez que empiezas a trabajar y a estudiar, digamos, las diferentes ramas, sí que empieza uno a tener puntos de conexión que le ayudan a terminar de armar su manera de contar, de escribir o de ilustrar.
No todo el mundo tiene todas las habilidades para crear una historia, para ilustrarla y para contarla. Ojo, cuidado, aquí eres un afortunado o un trabajador de estas habilidades. ¿A esto se aprende también o no?
Sí, claro. Yo suelo decir que más que otra cosa, yo lo que soy es muy curioso. Cuando veo algo que me gusta, siempre me acerco a ver cómo funciona, cómo se arma, en qué consiste, y de esa curiosidad muchas veces es donde viene el ir desarrollando estas diferentes ramas.
Uh-huh. Tú vienes de Úbeda, ¿no? Y resides en Úbeda, o sea, tú también tienes un caminito largo mañana para
sí, tengo un buen paseíto, pero lo hago con mucha ganas, la verdad. Porque conozco la propuesta desde hace años y me apetece un montón pasar por allí.
A nosotros es que nos apetece que vengas. Y tú tienes una tirada larga desde Úbeda hasta aquí, sin embargo nos vas a contar el camino más corto.
Sí, es algo un poco paradójico que yo creo que entenderemos bien cuando acabemos la sesión mañana.
Ajá. ¿Puedes desvelar algo sin hacer tampoco destripar nada de lo que nos vas a contar y sin embargo crearnos ahí el interés?
Sí, bueno, lo que vamos a hacer es una historia que empieza de manera, digamos, muy sencilla, muy cotidiana. A mí me gusta que las cosas normalmente partan de realidades cercanas. En este caso partiremos de un oficio artesano que hay aquí en mi pueblo. Mi pueblo es tierra de artesanos y entre ellos los ceramistas tienen bastantes historias que contar. Partiremos de una de ellas y a partir de ahí empezaremos a tomar vuelo y yo creo que que pasaremos por un montón de peripecias con diferentes emociones y, bueno, al final del recorrido veremos qué quiere decir eso de el camino más corto.
Bueno, pues estamos, le comentaba a Eli ahora mismo que estamos deseando ya, no por avanzar, los días hay que disfrutarlos, cada día tiene su afán, vamos despacito y vamos a empezar con ella. Mañana, jueves, continuamos contigo, recordamos a las 21 horas y uh-huh. estamos deseando escuchar a este otro artesano de las palabras y de la imagen que y de las historias, ¿no? Que, con las que le das forma también a estos cuentos que... Bueno, nosotros ya llevamos 24 años haciéndolo y la gente sabe que es para adultos, pero cuando a veces se lo comento a gente o lo se sorprenden, ¿no? El cuento, no, cuentos, los cuentos son para niños, no, los cuentos son para adultos también.
Sí, fíjate que con esta sesión me pasó una cosa muy curiosa hace, yo creo, un par de años o así en Zaragoza. Uh-huh. Y es que efectivamente todavía hay mucha gente que sigue pensando que los cuentos son solo para niños. Y dentro de la rama de los cuentos, el cuento maravilloso, el cuento popular maravilloso, que a mí me gusta mucho trabajarlo, a menudo ha sido como muy relegado solo al espacio de la infancia, pero desde hace mucho tiempo yo intento traerlo también al espacio adulto. Y en esa sesión que te decía de Zaragoza, fue muy curioso que después, cuando terminamos, a mí me gusta siempre pararme un poquito con el público y comentar la jugada, y venía una chica con su pareja, un hombretón así muy grande, que salía con los ojos brillantes, ¿eh? Y ella me decía, y no quería venir, porque decía que eso de los cuentos, y el hombre decía, ojo, si yo iba a saber antes lo que es esto, antes vengo. Sí. Y eso pasa mucho con los cuentos para adultos.
No, para nosotros es una de las citas, ni siquiera en pandemia dejamos de hacerlo, fue de otra manera, tuvo otro formato, pues ya sabes, con la reducción de aforo y demás.
Y metros, sí, sí.
Fue en octubre, noviembre, pero no ha parado en estos 24 años, así que pues...
Fenomenal.
Muchísimas gracias, porque desde hace tiempo que hablamos, que te dije, a ver si este año puede ser, pues ha sido, es realidad, así que gracias.
Sí, sí, sí. No, gracias a vosotras por invitarme a pasar por allí, que ya te digo que los ecos de lo que se arma allí en la Casa de las Conchas llegan hasta aquí.
Y eso que es una larga distancia, pero ahora el camino lo vamos a cortar, lo vas a cortar tú mañana. Muchas gracias, Nono, y nada, muy buen viaje para mañana, con calma y despacito y buena letra, que decía mi padre.
Despacito, no os preocupéis, que iré despacito para que nos veamos y esté allí todo perfecto a las 9 de la noche.
Venga, muchas gracias, un saludito.
A ti,
chao, chao.
Un abrazo.
Y la tercera cuentista, contadora o maga de las palabras, y eso que se llama Magda, es Magda La Varga, ella viene de Zaragoza, aunque es original de Las Palmas de Gran Canaria. Y es curiosa su presentación. Me dice Magda que nació sin enterarse y luego, como había nacido, aprendió a hablar. Le cogió gusto a lo de haber nacido, pero sobre todo a lo de hablar. Tanto que se buscó un oficio que le permitiera hacerlo. Por eso cuenta historias, por haber nacido y por el gusto de contar cosas. Lleva muchos años hablando y contando la vida. Imparte talleres, cuenta historias, ha recorrido media España, medio Perú y trocitos de Francia, Portugal, Guinea Ecuatorial, Uruguay, Colombia, Argentina, México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, que me ahogo, Costa Rica, Chile y Cuba. Y en 2022 publica Y todo por nada, un ensayo sobre el oficio y el arte de contar en la editorial Palabras de Candil. Todo por nada, que es algo muy parecido a lo que hacemos también en las bibliotecas. Hola, Magda.
Hola, ¿cómo estás?
Encantada de tenerte aquí primero en la radio por teléfono y el viernes en la biblioteca. Muchísimas gracias por aceptar este atraco y por hacer este largo recorrido también, que vienes de Zaragoza, ¿no?
Sí.
Para acercarte a la biblioteca y participar en nuestro festival. Cuéntanos un poco tú. Yo he hecho una presentación, esto de que te, le cogiste el gusto a nacer y a contar y a trabajar con las palabras. Y cuéntanos un poco de qué va tu espectáculo titulado En medio de la vida.
Pues mira, cuento algunas cosas que me han pasado, algunas... Depende de cómo esté el público, a lo mejor cae algún verso suelto por ahí, y sobre todo cuento historias que tienen que ver con el mundo de los cuentos tradicionales, que a mí me parece que es un mundo muy desconocido, porque tenemos mente un repertorio muy estrecho de historias tradicionales cuando pensamos en los cuentos de toda la vida, y son extraordinariamente variados. Y a mí misma me han sorprendido cuando he comenzado a leerlos, a frecuentarlos con asiduidad, y me he encontrado con con una obra vastísima, complejísima, para nada machista. Depende de las versiones, depende de los cuentos, depende de tantas cosas que no he podido resistirme a dedicarles pues gran parte de la función.
Elia hace unos minutos nos contaba que los cuentos tradicionales son muchos, muy variados, conocemos algunos y otros muchos los desconocemos. ¿Tú también has tirado de la cesta de los que desconocemos más?
Sí. Sí, porque además son fascinantes, son de este tipo de historias que dices, ¿cómo es posible que no se las conozca? ¿Sabes? Cuando yo comencé a narrar, como era una lectora voraz, lo sigo siendo, pues básicamente mi repertorio estaba formado por literatura que adaptaba para contar. Y desde hace unos años a esta parte, no tantos, hará unos, pues yo debo llevar ya más de 30 años contando, y realmente he comenzado a aficionarme al cuento tradicional hace unos 10 años o así. Y ya te digo que para mí ha sido un descubrimiento sorprendente. Uh-huh. Conocí a algunos que eran muy hermosos y los contaba, pero cuando ya me he sumergido de verdad en este mar de historias que es el cuento tradicional, ¡buah! Es algo maravilloso y espero que haya algunas historias que sorprendan.
Seguro que sí. Quizá necesitabais abandonar el cuento tradicional para darle otro aire a lo de contar cuentos para adultos y al final volvemos otra vez al origen.
Pues a lo mejor, mira, quién sabe. Yo creo que sobre todo hay un momento, yo por ejemplo le debo mi descubrimiento a un compañero que se llamaba Ignasi Potroni, que me enseñó a mirarlos. A veces necesitas también eso, ¿sabes? Porque yo los miraba un poco como creo que en general se miran, un poco como si fueran los restos de algo, de algún tipo de naufragio. Y aunque hay naufragios y restos muy hermosos, no dejan de ser eso, y sin embargo no es así. Es algo mucho más, ya te digo, para mí han sido un gran descubrimiento, son algo mucho más complejo, mucho más vasto y desde luego mucho más bello, donde hay para todos los gustos. Y me gusta combinar de todas maneras el cuento tradicional con el cuento literario, pero en esta función que os presento decidí pues trabajar sobre todo con cosas que me pasan o cosas que escucho por la calle, y los cuentos tradicionales.
Porque al final dices en la presentación, hablo de lo disparatados que somos a veces los seres humanos. Sí, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Todo está escrito, todo está sentido, todo está hablado, todo está contado.
Sí, y al mismo tiempo todo es nuevo. Tú piensas que cuando nos enamoramos, sobre todo la primera vez, la sensación que tenemos siempre es de estar descubriendo el amor, que es algo radicalmente cierto, lo estamos descubriendo para nosotras, ¿no? Pero el amor está ahí. Y un poco pasa con algunas historias. Aún así, como los cuentos tradicionales son un material muy dúctil, se puede trabajar con ellos como el cuento literario un poco por no te deja. Siempre pueden aparecer cosas nuevas. Esto quiere decir que siempre pueden aparecer cosas que nos atañen. Yo siempre cuento las historias que creo que nos atañen, por lo menos que a mí me atañen. Nunca cuento una historia porque me parezca que es como algo del folclore que hay que conservar, ¿sabes? Y disparatados lo somos los seres humanos y lo hemos sido y creo que lo seguiremos siendo, incluso por suerte. Porque ya lo decía Dostoyevsky, ¿qué sería del mundo si no hubiera disparates?
Ajá, perfecto.
Entonces, me parece que hay que... Yo defiendo los disparates. Y los defiendo también en esta función, ¿eh? Con los cuentos tradicionales estoy... En esta sesión en concreto, y con las cosas que cuento, estoy defendiendo lo disparatado, lo raro.
Perfecto. Estamos deseando escuchar y conocer a esos personajes raros y disparatados y alocados y felices, seguramente.
Y divertidos, sí.
Magda, muchísimas gracias. Insisto también, gracias por hacer el esfuerzo de acercarte a esta Salamanca y nada.
Es un placer, ¿eh? Saber que voy a contar en un sitio tan bello. Sí. ¡Buah! Por favor, si es una maravilla.
Confieso desde aquí que sabemos que contamos con esa baza, el propio espacio. Y a veces abusamos de ella, o sea que en cualquier caso insistimos en agradeceros que queráis acompañarnos y la verdad es que vuestra respuesta ha sido siempre muy, en general, cuando os invitamos o cuando invitamos a la gente, pues muy receptiva. Muchas gracias. El viernes a las 21 horas. En medio de la vida, Magda nos va a contar unas cuantas historias. Te esperamos, Magda. Buen viaje de venida para acá desde Zaragoza.
Ay, muchísimas gracias. Estoy deseando llegar.
Y nosotros que vengas. Chao, chao.
Chao.
Después de la calma de Elia, de Nono y de Magda, ha llegado a Tatá, la DJ y productora brasileña que inaugura las conchas electrónicas mañana jueves 19 de junio a las 22:45 en el patio de la biblioteca. Ya sabéis, una cita ineludible del fácil. Hola, chicas. ¿Qué? Llegó vuestro turno, que se os había olvidado que estabais aquí para algo. Tanto haceros esperar. Hola, Gemma. Hola, Amaya.
Hola.
Amaya Muela, Gemma Hinojosa, como he dicho en la presentación, alumnas en prácticas del Máster Universitario en Evaluación y Gestión de Patrimonio Documental de la USA. ¿Lo he dicho bien?
Cultural.
Eso está. Patrimonio Cultural de la USA.
Ah, vale. Sí.
¿Por qué habéis elegido? ¿Por qué elegisteis la biblioteca? Sé sinceras, ¿eh? Esto no es lo de miénteme y dime que me quieres.
Personalmente, porque de todo lo que se ofrecía...
Es Gemma quien habla.
Sí. Era el que más me llamaba la atención y el con el que menos sentía que me iba a aburrir en 3 meses. O sea, igual que nos habíamos cambiado plazas, yeah. O sea, que fuéramos juntas fue una sorpresa.
¿Os conocíais vosotras?
Sí, 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 sí. Hemos ido. Nos sentábamos
a todas las clases.
Sí.
Aquí hay buen rollo, que no lo veis, pero hay buen rollo.
Sí, somos Amaya y Gemma y Amaya.
Sí.
Pin y pong.
Van en pack, son las dos caras de la moneda.
Sí.
¿Y tú, Amaya?
Y yo en mi caso, la verdad que porque me encanta leer y dije, pues, qué mejor sitio que la biblioteca. Entonces me interesaba especialmente ver cómo funciona una biblioteca y ver el trabajo que hay detrás.
¿Has visto que no leemos en la biblioteca? A veces hasta ni fuera, ¿no? Yo hace que no me siento a leer un libro con calma, confieso, demasiado tiempo. Que en nuestro trabajo, esto es para desmitificar la idea de los mismos creadores de... Leeréis mucho, ¿no?
Sí.
Veis que vamos atropelladas a todo el rato. Sí, además llegáis en un momento que
vamos a atropellar.
Que sí. Porque coincide los cuentos, el fácil y el día a día de la biblioteca, de clubes de lectura, de talleres, del préstamo, de todo. ¿Qué os ha sorprendido? ¿Quizá esto os ha sorprendido?
A mí sí que me ha sorprendido que, o sea, yo no sabía que se organizasen tantas actividades.
Sí.
La verdad que sí que...
Este calendario de actividades...
Que es que esta mañana estábamos Eva y yo mirando, está hasta diciembre prácticamente completo. Sí. O sea, estábamos hablando ya de empezar a programar en enero, en que hay un hueco. Estamos en junio.
Sí.
Eso os ha sorprendido.
Sí, la verdad que a mí lo que más.
Lo que más, sí.
Sabemos también lo mismo que antes le he dicho a los cuentadores, a Magda, que sabemos que el espacio llamamos, va a ser que sí. Sabemos que sí. Siempre la gente cuando entra a la biblioteca y entra por dentro, digamos, se sorprende de la cantidad de... Y sobre todo también de la cantidad de trabajo de las cuales vosotros habéis sido muy responsables porque habéis seleccionado, así sin ir más lejos, lo de las lecturas cosmopolitas que tenemos mañana. Ah, sí. Habéis seleccionado los textos, es la actividad de mañana, no, del viernes.
Sí.
A las 6 de la tarde, que tiene la temática del fácil, que es la del universo, el cosmos, sí, y demás, ¿no? Ayer estuvimos ensayando cuánto duraba, o sea, no solamente seleccionan los textos, han seleccionado los textos, sino, bueno, participan en lo que es la previsión de la realización de la actividad. Y además ahora mismo cualquiera puede visitar otra cosa que habéis hecho, que es la exposición de Machado. Que habéis hecho, ¿cuántos? ¿8 paneles?
12
paneles. 8 son para Carmen Martín Gaite, o menos.
4.
Carmen Martín Gaite, que también nos estáis dejando preparada una exposición que tendremos nosotros seguramente en diciembre. O sea, estamos en junio, vuelvo a repetir.
Sí. Y ya está, ya la tenemos.
¿Qué más habéis hecho? ¿Habéis contactado con los contadores, vosotras? Ya no.
Sí, con todos. Con todos.
¿Habéis hecho el folleto también?
No.
¿El folleto lo ha hecho Inma?
No. El folleto de Contando Cuentos...
Lo ha hecho Chema, yo creo.
Chema, sí.
Y bueno, que de todo lo que habéis hecho, bueno, son muchas cosas, como cuando han venido Cecilia o Marta, muchísimas cosas que no... Ella se ha dedicado más al tema de audiovisual, más de vídeos, vosotros más de gestión de lo que estamos diciendo. ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué os ha enseñado la biblioteca?
O sea, yo creo que también por el hecho de donde hemos estado ubicadas, que ha sido en la oficina.
Sí, donde se toman las decisiones, que vosotros lo sepáis.
Sí, y ha sido como vivir mucho ese trasiego que no se ve 100%.
De llamadas, de visitas.
De no me responde, me tiene que responder. No me envía lo que me tiene que enviar. Pero eso, sobre todo, porque pasábamos por todos los puntos, menos por el público, o sea, lógicamente lo que menos
estaba al público, cosa que, bueno, Marta tampoco, pero Cecilia un poquito más, y la gente de Bibliotis y Cristina.
Sí,
y...
sí. Pero te quedas con eso de decir, ¿cómo funciona una biblioteca por dentro? Pues nunca me lo habría imaginado. Y creo que, pues al final, tanto Maya como yo, nos llevamos mucho que vamos a poner en práctica en un futuro.
Sí, todo lo que hemos hecho en la biblioteca.
Sí. Eso, y yo creo que con Machado, que hayáis confiado en que dijéramos, venga, podemos hacer una exposición, y que confiaseis también ciegamente y que os gustase tanto el resultado, pues se agradece, la verdad.
Sí. Nosotros en la medida de lo posible vamos guiando, siempre que se puede, pero evidentemente estamos para que vosotros aprendáis y que también... nosotras aprendamos de vosotras y de alguna manera en todas las comillas del mundo, porque esto es así, estáis en prácticas, pero nos beneficiamos de vuestro trabajo, las cosas como son. Se supone que esto es un feedback en este sentido, ¿no? O sea, y por nuestra parte, lo repito, con toda la gente que ha participado este año en las prácticas, siempre son rarísimas las excepciones en las que la gente de prácticas no ha funcionado bien o no ha resultado el trabajo esperado. Nosotros estamos súper encantadas de todo lo que nos enseñáis y de lo que nos dejáis, del trabajo que nos ayudáis a sacar. Es innegable, sería absurdo de decirlo. ¿Y qué os lleváis de la Biblia?
A Machado. Y a Carmen Martín Gaite. No.
Mucha la gente también. Sí.
¿Os habéis sentido bien? ¿Os hemos tratado bien?
Sí.
Sin duda, creo que esto es de las cosas con las que más miedo das, al final nos las llevábamos ya mucho tiempo.
Sí, también es
que han sido 3 meses. Y el tirarte tanto tiempo en un sitio puede dar miedo. Y yo de verdad que me quedo con eso. O sea, el saber eso, que habéis confiado y que al final somos gente nueva que se mete en vuestro... O sea, somos como intrusos.
Si nosotros lo que queremos es esa vía nueva, por eso os chupamos la sangre todo el rato que estáis, ¿verdad, Miguel? No, pues para nosotros ha sido un placer contar con vosotras a nivel personal y desde luego a nivel laboral, pues os agradecemos muchísimo todo el trabajo que además queda ahí, o sea que no nos atribuimos méritos que no son nuestros. Como buenas bibliotecarias citamos las fuentes y en este caso la responsabilidad es vuestra, así que muchísimas gracias. Esperamos que también, o sea, que hayáis aprendido algo. Cada biblioteca funciona sí. De una manera diferente porque la gente es diferente, obviamente, y aunque, bueno, pues tenemos una serie de funciones en común, pero, bueno, cada biblioteca lo hace de manera diferente. Nosotros, sin duda, intentamos hacerlo lo mejor que podemos y que sabemos, y hasta lo que nos llega, porque las energías son las que son y el personal es el que es, en número, sobre todo, siempre andamos cortos. Pero muchas gracias. Habéis sido de la familia, estas niñas han venido en los últimos 3 meses de 9 a 2 todos los días, de lunes a viernes.
Hasta el apagón.
Hasta el apagón. Y ayer se quedaron, que yo sea consciente, por lo menos ayer hasta las 3 que estuvimos preparando ahí un montón de cosas. Y ahora se vienen conmigo a la biblioteca, así que continúa su jornada. Así que muchas gracias a las dos, ha sido un placer conoceros y teneros con nosotras como unas más. Y ya digo, lo que nosotros queremos es gente nueva y gente que nos enseñe y que nos ayude a hacer las cosas muchísimo más fácil. Así que muchas gracias a las dos.
A vosotros.
Y ya solo un minuto más para recordar, que ya estamos fuera de tiempo, que las actividades de la biblioteca hoy mismo, ahora mismo ya a las 7 de la tarde, empiezan los diálogos cervantinos, la propuesta del fácil este año en las conchas silenciosas y demás. Empiezan Juan Manuel de Prada y Antonello Ricci hablando sobre Cervantes en Italia. Mañana jueves María Cerari y Mercedes Alcalá Galán hablarán sobre las mujeres en Cervantes. El viernes a las 6 de la tarde tenemos nuestras conchas silenciosas, acciones literarias, lecturas cosmopolitas en torno al universo, como acabamos de comentar, que es lo que han estado ellas también preparando. Y a las 7 de la tarde, el mismo jueves, Cervantes y la religión, siguiendo con los diálogos cervantinos, con Javier Fran San José Lera y Carlos Mata Indurain. Y el sábado, poesía en voz alta, Gran Tecán, al límite del universo. Eso es el sábado a las 12 de la mañana. Recordamos que empiezan las conchas electrónicas, como hemos visto, con Atatá. Labo Arc Nomads estará el jueves 20 de junio y Carlo DJ Set el 21 de junio cerrará las actuaciones de las conchas electrónicas. Todavía se puede visitar la exposición de Agustín Casellas, El sentimiento femenino, y la exposición de Gema y de Amaya sobre Machado, que esperemos que os guste, al consejero seguro que sí. Chao, muy buena tarde y os esperamos aquí la próxima semana ya en nuestro último programa de la temporada, menos mal, ¿no? Mirel, chao, muchas gracias.
Caja de Resonancia, el espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.